La elección presidencial de Estados Unidos fue hace ya más de 100 días. Joe Biden tomó posesión de su cargo como presidente desde el 20 de enero. Sin embargo, parece que hay quienes viven en un mundo alternativo, negando la derrota de Donald Trump, insistiendo que nunca incitó a la violencia, llamándolo además un aliado de la protesta pacífica. Fue parte de los argumentos que presentó este viernes la defensa de Trump en el juicio político en su contra en el Senado de Estados Unidos. Por ejemplo, el abogado Bruce Castor dijo que los agitadores que formaron el Capitolio, o que tomaron, debo decir, el Capitolio por asalto, ni siquiera fueron al evento político que organizó Trump antes del evento, cuando hay copiosa evidencia, especialmente imágenes, hay fotografías, hay videos, de que muchos de ellos siguieron las palabras de Trump al pie de la letra al marchar hacia el Capitolio y pelear. También dijo que hubo un descenso dramático en el número de papeletas electorales rechazadas en el estado de Georgia, algo que también es falso. El resultado es prácticamente un hecho. Trump quedará absuelto este sábado. Al parecer, más allá de la verdad, en este juicio político pesaba más el poder político de quien ha sido quizá el presidente más controversial en la historia de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo. En esta ocasión, en ausencia de Fernando del Rincón, comenzamos con las 5 del día. En el número 5, Guatemala, más mano dura. El presidente Alejandro Yamatei pidió al Congreso reevaluar la aplicación de la pena de muerte para que se dicte en delitos contra mujeres y niños. El mandatario se pronunció sobre el tema tras la muerte de una niña de 8 años por estrangulación y asfixia, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en un caso que generó mucha indignación en el país. Guatemala aplicó por última vez la pena de muerte en el año 2000, pero el castigo sigue vigente. En el número 4, Bolivia, razones humanitarias o políticas. La mayoría del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa aprobó un decreto supremo de amnistía e indulto para los procesados durante el gobierno interino de Jeanine Áñez. La medida salió adelante entre gritos y protestas de los diputados y oposición. El decreto, firmado por el presidente Luis Arce, argumenta que el gobierno considera necesario adoptar medidas de prevención en los centros penitenciarios para evitar el hacinamiento de cara a una segunda ola de contagios por coronavirus. En el número 3, Ecuador, primero la democracia. Este viernes los candidatos Guillermo Lasso de la Alianza Creo y Yacu Pérez del movimiento Pachacutic se reunieron con el Pleno del Consejo Nacional Electoral y observadores de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en Quito. Lasso y Pérez se disputan el paso a la segunda vuelta de la elección presidencial por un margen muy pequeño de votos. Ambos estuvieron de acuerdo con el recuento de votos que el CNE realizará de forma total en una provincia del país y parcial en otras 16 para garantizar la transparencia en el proceso y para que prime la democracia sobre los intereses partidistas. En el número 2, Estados Unidos, esperar y ver. Las farmacias tendrán capacidad para administrar hasta 100 millones de vacunas contra el coronavirus al mes, como parte de una iniciativa federal en la que participan más de 40 mil establecimientos. El primer cargamento, parte de este esfuerzo, se envió a 6.500 farmacias, incluidas las de Walgreens, CVS, Walmart y Publix. Al mismo tiempo, un reciente estudio de la Fundación Kaiser Family reveló que casi un tercio de los estadounidenses planea esperar y ver cómo funciona la vacuna en otros antes de decidir si ponérsela o no. Y en el número 1, Donald Trump. ¿Y ahora qué? En el cuarto día del segundo juicio político contra Donald Trump, le tocó a la defensa del expresidente exponer sus argumentos. Los abogados del exmandatario optaron por una estrategia incisiva con múltiples afirmaciones falsas y engañosas y trataron de equiparar la retórica de Trump a la de los demócratas. Aún así, lo más probable es que el Senado absuelva a Trump este fin de semana mientras los demócratas sopesan sacar adelante una resolución de censura. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Trump. Numeral Conclu Trump. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. No hubo insurrección, fueron las palabras de Bruce Castor, uno de los abogados defensores del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el juicio político en su contra en el Senado federal bajo acusaciones de incitación a la insurrección. La defensa presentó sus argumentos finales este viernes durante poco más de 3 horas. Entre sus argumentos principales, los abogados de Trump insistieron en que el expresidente, cuando usó la palabra pelear, no era para incitar literalmente a sus seguidores a la violencia, sino para defender sus intereses políticos. Recordemos que una turba de seguidores de Trump, enardecidos, tomó por asalto el Capitolio de Estados Unidos, un hecho que cobró la vida de por lo menos 5 personas, incluyendo un policía adscrito al recinto legislativo. La posición de la defensa fue que cuando Trump dijo «luchen con todo», era una expresión retórica que se usa en la política y no una orden de atacar a los legisladores. Además de estos argumentos, la defensa también incluyó otros que resultan falsos. Por ejemplo, los abogados de Trump alegaron que Antifa, grupos de extrema izquierda que participaron en las protestas del verano pasado, en ocasiones con violencia, hay que decirlo, estuvieron involucrados en el Capitolio, algo que ha negado el mismo FBI. También repitieron uno de los puntos favoritos de Trump, que el expresidente ganó la elección en Georgia, una afirmación rechazada hasta por el mismo secretario de Estado de la entidad, un republicano y otras autoridades. Y este viernes también surgieron nuevos detalles sobre una reveladora llamada que sostuvo Trump con el líder de la minoría de la Cámara Baja, el representante republicano de California, Kevin McCarthy. Según legisladores republicanos consultados por CNN, en la conversación cargada de improperios, Trump le reclamó a McCarthy que no tomara un papel más decisivo en revertir los resultados de la elección. El tono de Trump parece revelar que en esa tarde del 6 de enero pasado, estaba más preocupado por su futuro político que por la seguridad de su vicepresidente, Mike Pence, entonces vicepresidente, debo decir, y los legisladores que estaban en peligro durante el ataque al Capitolio. Yone Molinares estuvo siguiendo paso a paso el cierre de los argumentos de la defensa de Trump la tarde de este viernes y nos presenta más detalles en el siguiente informe. Adelante.
Hola, Rafa. La defensa tuvo un poco más de 3 horas para presentar su caso protegiendo al presidente Donald Trump de este cargo de incitar a la insurrección. Y lo que esencialmente en esas 3 horas la defensa se enfocó fue en el discurso del 6 de enero, ese que se dio antes de que la turba se acercara al Capitolio y de forma violenta asaltara esta instalación. Pues lo que dice esencialmente la defensa es que el presidente estaba protegido por la primera enmienda de la Constitución, que además la que protege la libertad de expresión, y decían que además ese discurso no necesariamente tenía que estar conectado a una turba que claramente había planeado esto por mucho tiempo. Pues esa es exactamente la misma versión parecida de lo que tienen lo que presentaron los fiscales en las últimas 2 días, y es que no es solamente el discurso fue la última parte de un patrón de comportamiento que ya Trump venía manejando desde hacía semanas y meses a través de tweets, a través de intervenciones, incitando a la gente con una falsa argumento de que las elecciones habían sido fraudulentas. Así que ahora, después de esto, como fue tan corto la intervención de la defensa, entonces los senadores aprovecharon para tomar también este siguiente paso, que son las preguntas que le hacen los senadores a los fiscales y a la defensa, y con eso terminó la jornada. El sábado será entonces, este sábado se espera que sea el voto final. Hay varias etapas y entre ellas sería votar por la presentación de testigos. Hasta el momento se espera que no haya o que el voto sea en contra de llamar a testigos, de lo contrario eso podría extenderse. Pero este viernes CNN reveló que una congresista republicana en la Cámara de Representantes le confirmó a CNN que el mismo 6 de enero hubo una llamada y una conversación muy tensa que subió muchísimo de tono entre el presidente Donald Trump y el líder republicano aquí en la Cámara, Kevin McCarthy. En momentos en que la turba estaba violentando el Capitolio, McCarthy llama al presidente Trump y le pide que por favor le diga a su gente que se vaya. Trump le dice, según esta congresista, esa no es mi gente, esta gente es Antifa, refiriéndose a los de ultraizquierda. McCarthy, el líder republicano, le dice no, no es Antifa, y él, Donald Trump, le responde, bueno, parece que esta gente está más interesada en la elección que tú, porque recuerda que todo el 6 de enero fue el día en que los congresistas estaban contando los votos del colegio electoral, era la última opción que Trump veía para bloquear ese proceso y evitar que Joe Biden fuera confirmado como presidente. Pero en ese momento y después de toda esa conversación acalorada, Kevin McCarthy le dijo, ¿y con quién? Una vulgaridad, cree que estás hablando o con quién crees tú que estás hablando en este momento. Y esa confirmación pues muestra que no solamente esta congresista, habían otros congresistas que sabían de esta conversación, se revela el día de hoy. La gran pregunta es, ¿qué impacto puede tener esto para este sábado? Vamos a ver, porque esto sería llamar testigos y dilatar el asunto, pero también hay que ver que hay un asunto muy especial, algo que dijo el fiscal de la Cámara de Representantes, es que el Senado está sentando un precedente para evitar que, aunque falten horas para que alguien termine una presidencia, que no deje de ser castigado por haber cometido un delito. Y ese es el punto y ese es el momento histórico en el que se encuentra el Senado. Vamos a ver qué puede ocurrir este sábado. Se espera que este voto sea el final de este proceso y por ahora todo indica que Trump podría ser absuelto. Vamos a ver, Rafa.
Bien, gracias, Yone Molinares, con el reporte desde Washington. En efecto, podría ser absuelto Trump a pesar de todos los argumentos, bastante poderosos, por cierto, que se han presentado en este juicio político. Y bien, vamos a pasar con el primer invitado de esta noche. Quiero darle la bienvenida al abogado constitucionalista Rafael Peñalver, quien también es experto en temas jurídicos y electorales y nos acompaña en vivo desde Miami. Como siempre, abogado, un placer tenerlo en el programa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta noche de viernes. Supongo que estuvo siguiendo muy de cerca los argumentos y quería empezar pidiéndole que nos dé su lectura sobre lo que ocurrió este viernes. No me sorprende, honestamente, he estado en muchos juicios, de juicios normales, es decir, juicios penales, juicios civiles. Pero aquí se está, hay que recordarle a nuestros televidentes, abogado, que se está haciendo historia porque es la primera vez que se enjuicia políticamente a un presidente por segunda vez, solo con decirlo uno se confunde, y un juicio político es diferente a un juicio penal. ¿Qué lectura le dio usted al procedimiento en el Senado, abogado? Bienvenido, lo escucho.
Bueno, muchas gracias. Primero, buenas noches a ti, mi tocayo, y a todos los televidentes en todas partes del mundo. Estamos viviendo, como tú has dicho, momentos históricos. Y lo que ha sucedido en el Senado los últimos tres días es algo insólito. Se ha podido demostrar paso por paso cómo fue la intención del presidente Trump en todo momento tratar de evitar que se contaran los votos. ¿Por qué? Porque la votación del pueblo americano había ido en contra de él. Y entonces él primero trató de posponer la elección. Después, cuando se dio cuenta que Biden tenía más de 7 millones de votos delante de él, empezó a llamar a los estados para que revirtieran los votos de esos estados. Algo totalmente ilegal. Y ya cuando todo, ya perdió todo, entonces acudió al vicepresidente Pence pidiéndole que no aceptara los votos de tres estados, de Arizona, Pensilvania y Georgia, para que no tuviera Biden los votos electorales suficientes para que fuera certificado como el ganador de la elección. Entonces, ya cuando eso le falló, acudió a tratar de evitar que se contaran los votos electorales, enviando aquella turba al Capitolio. Es algo que se ha comprobado en una forma muy, muy eficiente por parte de los abogados y de los líderes, los managers demócratas. Hoy tuvo la respuesta el presidente el expresidente Trump. Los abogados no entraron en los hechos, sino empezaron a argumentar sobre que era inconstitucional el presentar estos cargos contra una persona que ya no estaba en la Casa Blanca. Algo que es, tampoco es algo absurdo, porque el proceso del impeachment, cuando más hace falta, es precisamente en los últimos días de una presidencia, para evitar que se haga lo que Trump trató de hacer, que es básicamente un golpe de Estado, apoderarse del poder a pesar de que había perdido el voto popular. Así que ese argumento no tiene mucha base, pero es el argumento que van a utilizar sí. los republicanos para no entrar en los hechos, sino decir, bueno, este es un caso que nunca se debió haber presentado y por lo tanto yo voto a favor del expresidente porque estamos en un proceso que no es legal. Muy lamentable.
¿Abogado?
Muy lamentable. Sí.
¿Se vale mentir, abogado? Porque por lo menos dentro de lo que yo pude ver, hubo dos mentiras bastante grandes de parte de la defensa de Trump. La primera, volvieron con la cantaleta de que el estado de Georgia lo ganó Trump, que hubo rechazo de papeletas, más grande en la historia. Los mismos republicanos en este estado, que son partidarios de Trump, han dicho que no pasó así, entonces fue una gran mentira. La otra no es tan clara, no es tan burda, pero igual sigue siendo, si no falso, por lo menos sí es algo que no se puede comprobar a ciencia cierta. Y es que las palabras que utilizó Trump no incitaban literalmente a la violencia. ¿Se vale que un abogado defensor haga esto, sobre todo en un escenario tan visto como es el Senado de Estados Unidos?
Es algo muy lamentable, penoso, pero más penoso es el hecho de que solamente se esté hablando de lo que ocurrió el día 6 de enero, cuando esto, el 6 de enero fue la culminación de un proceso que, te repito, comenzó antes del día de las elecciones y todo era un proceso Cierto. Designado y bien planificado para que no se contaran los votos, para que si él perdía el voto popular, entonces permanecer en el poder a base de la fuerza. Repito, un golpe de Estado, y por eso es tan lamentable que los senadores republicanos, por miedo a perder las primarias, y los líderes republicanos, como el senador McConnell y el representante McCarthy, que como tú bien dijiste, es el mismo andando aquella crisis, en el medio de aquella crisis, llamó al presidente Trump y Trump no le hizo caso, le colgó el teléfono al final. Uh-huh. Así que aquí hay otro factor, que es el factor de la forma en que el presidente, en el medio de aquella crisis, en el medio de la usurpación en el Capitolio, donde murieron 5 personas, pasaron 3 horas antes de que él llamara a la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque él quería que aquello pasara. Él fue, en mi opinión, el autor intelectual de todo aquello.
Y en una forma muy tibia, ¿no, abogado?
En una forma muy tibia, yo creo que estamos viendo sí. aquí la fracturación del Partido Republicano. Ya hoy empezó la exgobernadora Haley alejándose rápidamente de todo lo que estaba pasando y separando Bien. A aquellos miembros del Congreso y del Senado que mañana cuando voten y van a votar la gran mayoría van a absolver a Trump. Pero al hacer eso están sí. perdiendo la autoridad moral para jamás aspirar a la presidencia o a un cargo nacional. Es una miopía, en mi opinión, una miopía política por aquellas personas que vayan a apoyar a Trump después del juicio que hemos visto esta semana.
Rafael Peñalver, abogado experto en temas jurídicos y electorales de Estados Unidos y expresidente de la Comisión Hispana de la Florida, en vivo desde Miami. Gracias, abogado, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buenas noches a todos.
Buenas noches a ustedes. Les recuerdo que los fines de semana también hay noticias y estaremos cubriendo el final de este juicio político al presidente número 45 de Estados Unidos durante todas las ediciones de Mirador Mundial y además con cobertura especial de esta cadena CNN desde las 12 del mediodía. Así que muy pendientes. Marcamos la primera pausa del programa y al regresar a conclusiones, la campaña de vacunación toma velocidad en Estados Unidos, aunque un tercio de la población prefiere esperar y ver. Y más adelante, piden justicia en Honduras. Se da una nueva jornada de protestas para exigir el esclarecimiento de la muerte de la estudiante Keila Martínez. Regresamos enseguida con más aquí en Conclusiones. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral con Club Vacuna. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN. La vacuna contra el coronavirus ya está disponible y administrándose en más farmacias en Estados Unidos, gracias a un programa federal en el que eventualmente participarán más de 40,000 establecimientos. Las farmacias tendrían la capacidad de vacunar a 100 millones de personas al mes cuando haya disponibilidad de vacunas. Por lo pronto, en la primera fase de esta iniciativa se envió 1,000,000 de dosis a 6,500 farmacias del país, incluyendo algunas de Walmart, Publix, Walgreens y CVS. Las vacunas que se envían directamente a las farmacias son adicionales a los millones de dosis semanales que el gobierno federal distribuye a los estados. Ana María Mejía nos tiene los detalles del cargamento que recibió la Florida en el marco de esta iniciativa. Veamos.
Inició este viernes a las 9 de la mañana la vacunación en diversas farmacias y también tiendas minoristas en el estado de la Florida, lo que hace parte de un esfuerzo del gobierno nacional de enviar 1,000,000 de dosis en todo el país. Pues de este millón de dosis, 40,000 llegaron al estado de la Florida y se sumarán a las 325,000 que ya se estaban distribuyendo semanalmente. En cuanto a Walmart y Sam's Club, por ejemplo, han dicho que en todo el país serán 1,000 las farmacias que estarán distribuyendo la vacuna en 22 estados exactamente. Aquí en el estado de la Florida serán 119 tiendas en 34 condados, pero no solo serán Walmart y Sam's Club, también entre otros están Publix, que ya venía distribuyéndola y que tenía en total 324 instalaciones donde estaban distribuyendo la vacuna. Se sumaron 269 más en todo el estado. También está Winn-Dixie con 43 ubicaciones y así sucesivamente algunos pequeños minoristas que también la están distribuyendo, como por ejemplo Fresco y más. ¿Cuáles son los requisitos para poderse poner la vacuna en estos lugares? Pedir una cita, ser mayor de 65 años, que es el requisito aquí en el sur de la Florida, y ser miembro de un o staff, digamos, de los equipos de salud de primera línea. No necesita prescripción médica en ningún sentido, que era algo de lo que mucha gente estaba hablando que quizás se podía necesitar.
Muy bueno, porque para personas que vivimos cerca aquí, si teníamos que ir adelantado a un lugar de eso, era muy, muy incómodo. Más cuando se tiene la edad que tengo yo.
Está ansiosa, con ganas de ponerse la vacuna. ¿Cómo ha sido ese proceso para usted?
Bueno, esperando y esperando por ellos, que han sido los que me han resuelto todo. Mis hijos, porque yo ya tengo 90 años.
¿Previo a poderse poner la vacuna estaba ansiosa y con ganas?
Ajá, sí, cómo no. Hay que siempre estar en la línea para la protección del Señor.
Pero, ¿cómo se escogieron lugares como este? Tres cosas fueron tenidas en cuenta. Uno, la densidad de población. Otro, las tasas de infección. Por ejemplo, aquí, en este Walmart de Hialeah, es una de las ciudades donde más infectados por coronavirus desde que empezó la pandemia hay en el condado de Miami-Dade y, por consiguiente, en el estado. Así que por eso fue elegido este Walmart. Y una tercera, quizás las comunidades desatendidas. Así que con esto inicia este esfuerzo aquí en el condado de Miami-Dade, en el estado de la Florida y también en todo el país, de aumentar la cantidad de dosis que son distribuidas, no solo diariamente, sino también semanalmente. Esta es toda la información desde Miami. Ana María Mejía, CNN.
Bien, gracias, Ana María Mejía. El doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país, estima que para mediados o finales del verano, el verano boreal, la mayoría de la población podría estar vacunada en Estados Unidos. Sin embargo, un nuevo estudio de la Fundación Kaiser Family reveló que casi un tercio de los estadounidenses dice que planea esperar y ver cómo la vacuna funciona en otras personas antes de decidir si ponérsela o no. Alrededor de la mitad de los encuestados que dieron esa respuesta eran blancos, el 19% latino y el 16% de raza negra. Por otro lado, la reapertura de las escuelas sigue siendo una de las prioridades de la administración de Joe Biden en medio del debate nacional sobre cómo y cuándo deben reabrir y el impulso para priorizar la vacunación de los maestros. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, publicaron este viernes las nuevas directrices para la reapertura de los centros educativos basadas en estas 5 estrategias para la mitigación del COVID-19. Vamos a ver cuáles son precisamente esas estrategias. Inmediatamente, el uso universal y correcto de mascarillas es la primera, el distanciamiento físico, el lavado de manos también, la limpieza de las instalaciones y mejora de ventilación, y la última, el rastreo, aislamiento y cuarentena de los contactos en caso de contagio. Las vacunas y las pruebas son consideradas como medidas de prevención adicionales dentro de esa nueva hoja de ruta que dan los CDC y que, según el presidente Biden, brinda la mejor evidencia científica disponible hasta ahora. Aún así, alrededor del 99% de los niños de Estados Unidos viven en lo que se considera zonas rojas debido a los altos niveles de transmisión en esas áreas. La directriz de los CDC recomienda la enseñanza en línea para los alumnos de secundaria y una opción híbrida para los de primaria. Vamos ahora con mi siguiente invitado sobre este tema. Quiero darle la bienvenida al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN, quien nos acompaña desde Washington. Como siempre, un gran gusto saludarlo, doctor. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está en esta noche de viernes, doctor?
Buenas noches, Rafael. Gusto de saludarte. Buenas noches con todos. Pues bien, tranquilo. Ha sido una semana bastante movida, me parece, en todo lado, mi querido Rafael.
Buenas noticias por una parte, ¿no, doctor? Estaba viendo algunas de las cifras que se publican sobre hospitalizaciones y empiezan a reducirse. Y lo que le quiero preguntar es si estos indicadores son muestra de una tendencia generalizada o solamente son movimientos en cuestión de los números que no necesariamente indican que podríamos empezar ya el largo retorno a la normalidad.
Yo creo que son números que nos indican que la enfermedad lo que hace es responder a los eventos sociales. Y una vez que esos eventos sociales, que se llaman eventos propagantes de la infección, Rafael, producen la enfermedad que producen, luego baja hasta buscar otro evento propagador. ¿A qué me refiero? Estados Unidos empezó la tercera semana de noviembre, como sabemos, con el Día de Acción de Gracias. Eso provocó muchísimas reuniones familiares, muchísimas reuniones sociales. Luego vino el mes de diciembre, que como sabemos, no solamente es la Nochebuena, el 24 y el 31, el Año Nuevo, sino los fines de semana que preceden a estas dos importantes fechas estuvieron llenas. Entonces, fíjate que fueron 6 o 7 semanas de constantes eventos de propagación de infección. Lo que hemos visto en enero sí, y en febrero ha sido consecuencia de eso, Rafael. Entonces, ahora que ya no tenemos ese tipo de eventos, el virus lo que está esperando es otro tipo de eventos para resurgir.
No emocionarse entonces, doctor. Hay una pregunta recurrente que nos ha llegado a nuestra producción y realmente está un poco fuera de su área de experiencia, doctor, pero probablemente, como usted está más metido en la cuestión de salud pública, nos puede responder. Hay mucha gente que nos pregunta si el estatus legal de una persona en Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que tenga el derecho o no de recibir una vacuna. Hemos visto, por ejemplo, en estados como la Florida, que se dio el fenómeno de lo que se llama el turismo médico, es decir, venían personas de otros países que no necesariamente tienen un estatus legal más allá del turismo en Estados Unidos, que estaban recibiendo la vacuna. Pero en términos generales, doctor, ¿sabe usted si el estatus legal le podría impedir a una persona recibir una vacuna?
Pues mira, no hay ningún tipo de disposición federal para que se cumpla en los 50 estados. Cada estado está legislando y está tomando las cosas como le conviene o como quiere hacerlo. Hasta el momento, en realidad, solamente la Florida y creo que el condado de Los Ángeles se ha manifestado al respecto. Los demás no se han manifestado. Aquí en esta área metropolitana en donde yo vivo, que es el área de Maryland, de Virginia y la capital, Washington DC, no se ha dicho nada y muchísimas personas que no tienen un estatus legal están vacunándose porque no se le pregunta.
Doctor, tengo que marcar una pausa. Quiero pedirle que se quede con nosotros porque al volver quiero preguntarle si esta estrategia de distribuir vacunas en farmacias y de cierta manera, permitir que se apliquen las vacunas en este tipo de farmacias que son muy comunes en Estados Unidos, es, digamos, uno de los remedios que eran necesarios para finalmente ponerle un freno a esta pandemia. Estábamos platicando con el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública, quien nos va a acompañar al regresar desde Washington. Una pausa aquí en Conclusiones. Regresamos con más enseguida. Le agradezco al doctor Elmer Huerta que tenga la gentileza de seguir con nosotros para esta edición de Conclusiones. Doctor, gracias por estar con nosotros. Le preguntaba antes de ir a la pausa sobre la estrategia de enviar vacunas a farmacias de todo el país. Estábamos viendo los números más temprano. 40,000 establecimientos, 100 millones de personas que se podrían vacunar al mes. La primera fase consta de 1,000,000 de dosis a 6,500 farmacias del país. ¿Era este el remedio que se debería de haber aplicado hace mucho tiempo? ¿Y hay algún factor que podría resultar contraproducente en esta estrategia, doctor?
Por supuesto que sí. Esto es básicamente un elemento de matemáticas, de aritmética. Si yo vendo, por ejemplo, un producto, o yo vendo flores, entonces las flores que me exigen, si yo vendo flores, que tenga tiendas que vendan flores en todo lado y que tenga los vendedores que van a vender las flores. Pero para tener las tiendas en todo lado y los vendedores, yo he debido planificar cuántas tiendas necesito, cuántos vendedores de flores necesito, y eso es lo que no hizo la administración anterior, Rafael, no planificó. Entonces ahora, como tú me dices, si vamos a multiplicar los lugares de vacunación, vamos a tener vacunas en esos lugares y vamos a tener vacunadores, me parece que esa es parte de la estrategia que es muy importante. La otra es la educación, porque todavía 30, 40% de los norteamericanos no quieren vacunarse. Entonces, ¿de qué vale tener vacunas, vacunadores, lugares, si la gente no se quiere vacunar?
Sí, ese es un punto muy bueno, porque estábamos viendo anteriormente que hasta un tercio de la gente en Estados Unidos no se quiere vacunar porque tiene sus dudas todavía. Hay otra pregunta, doctor, que nos ha llegado en estos últimos días y tiene que ver, sobre todo en el cono sur, en el verano austral, es tiempo de calor en esa parte del mundo, hay muchos mosquitos en ciudades como Buenos Aires, y la gente pregunta si el COVID-19 se puede transmitir a través de un mosquito de la misma forma como se transmite en otras enfermedades. ¿Es posible eso, doctor?
Muy buena pregunta y la respuesta es no. Cada virus tiene su manera de transmisión, eso se llama tropismo en medicina, y el tropismo de este virus es respiratorio, ni siquiera por la vía oral como lo hemos hablado tantas veces. Entonces no es por vía sexual, no es por vía oral, no es por vía sanguínea, este es un virus respiratorio, Rafael.
Doctor, quiero hablar con usted sobre el caso de Chile, que logró sobrepasar el 1,000,000 de personas vacunadas en una semana. Y son números muy alentadores, pero ¿por qué Chile sí y por qué el resto de los países de América Latina no? ¿Qué está haciendo Chile bien? ¿Qué le falta al resto de América Latina hacer para poder ponerse a ese nivel, agilizar el proceso de vacunación, doctor?
Justo lo que acabamos de conversar que no sucedió en Estados Unidos, es decir, planificar, tener planificado y obviamente tener las vacunas y arriesgarse desde el punto de vista de país, desde el punto de vista de dinero, a comprar las vacunas y a tenerlas. Los demás países se han quedado en la compra de vacunas, no las tienen, encima de eso no tienen la logística necesaria y el resultado es un cuello de botella en el que obviamente no va a haber vacunación. Yo creo que Chile está haciendo precisamente lo que Estados Unidos está haciendo, abriendo lugares de vacunación, pero sobre todo tienen las vacunas y yo creo que eso es sumamente importante y todo eso, Rafael, repito, es planificación. Tan importante como tener una vacuna desarrollada, Rafael, que nos digan esta es la vacuna, tan importante o más importante es ponerla en el brazo, en el hombro de la persona.
Como siempre, le agradezco su perspectiva y conocimiento y que esté dispuesto a compartirlo con todos nosotros al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN, quien nos acompañaba desde Washington. Doctor, buen fin de semana, un placer.
De igual modo, Rafael, hasta la próxima. Muchas gracias. Cuidémonos bastante. Estamos todavía en plena pandemia. Chao.
Sí, gracias por recordarlo. Regresamos con más después de una breve pausa aquí en Conclusiones. Soy Rafael Romo. Volvemos. Una nueva jornada de protestas para exigir el esclarecimiento de la muerte del estudiante Keyla Martínez fue convocada la noche de este viernes en Honduras. En la zona donde ocurrió el hecho, con antorchas y camisas blancas, desarrollan una vigilia para exigir justicia. Elvin Sandoval está en el lugar, ahí en La Esperanza, departamento de Intibucá, al occidente de Honduras, para informarnos sobre lo que ha estado ocurriendo. Elvin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar sobre la situación esta noche? Adelante.
Gracias, Rafael. Buenas noches. Así es, una jornada de protesta, básicamente exigiendo lo que se ha venido pidiendo en los últimos días aquí en los pobladores que acompañan a los familiares de Keyla Patricia Martínez, y es que se haga justicia en este caso. Una protesta pacífica se pasó cerca del lugar de la comisaría policial donde estuvo Keyla sus últimos minutos de vida, y luego pues se dio en un monumento que hay aquí en La Esperanza, Intibucá, denominado La Gruta. Ahí culminó esta manifestación pacífica, y pues los familiares continúan pidiendo pues que se haga justicia y que se lleve a la cárcel a los responsables. Ellos siguen diciendo, Rafael, que no ha sido un suicidio esto, y que pues están recopilando todas las pruebas a través de sus apoderados legales para presentar los requerimientos en contra, según dicen ellos, de los agentes policiales que en ese momento estaban cuando detuvieron a Keyla y pues la ingresaron a una de las celdas de la comisaría policial, y pues luego ya sucedió lo que pues ya el mundo conoce. Hoy nos hemos encontrado con la doctora, que es jefe de la sala de emergencia del hospital acá de la ciudad de La Esperanza, pues la doctora Patricia Zúñiga, y pues nos cuenta qué pasó en esos momentos, Rafael, con los agentes policiales que llegaron ahí y cómo recibió ella a pues Keyla. Escuchemos lo que nos decía más temprano.
Durante se le hizo el examen, pues lo que nos llamó la atención fue que tenía una oreja más cianótica o morada que lo demás del cuerpo. Y eso fue lo que más nos llamó la atención.
¿Ese golpe en la oreja, producto de qué pudo haber sido?
Pudo haber sido una compresión. Eso es lo más probable. O un golpe. No le sabría decir. Hay varios factores que pudieron provocarlo.
¿Una compresión sobre algún objeto?
Sobre algún objeto. O sí, eso, una compresión.
¿Los policías preguntaron en el momento o ustedes le consultaban a los policías el tiempo de muerte?
No, ellos más bien cuando les dijimos, pero ven que ella ya está muerta, ellos preguntaron, ¿hace cuánto tiempo cree que murió? Ellos fueron los que preguntaron. Ellos dijeron no saber nada.
¿Qué otras características presentaba Keyla? ¿Su ropa o algo extraño a un deceso normal?
Bueno, ella sí, se podía ver su ropa interior. Su pantalón estaba bajado, que se podía ver su ropa interior. Y tenía lodo en su espalda.
Rafael, pues este caso está abierto. Ya los agentes de la policía que estaban en esta estación policial ya han sido puestos, como lo ha reiterado la Secretaría de Seguridad en un comunicado, pues a disposición de las autoridades de la Fiscalía, y se han iniciado un proceso de exámenes con ellos, pero hasta este momento, Rafael, no hay ninguna persona acusada en torno a este caso. Rafael.
Mucha indignación en Honduras por ese caso. Gracias, Elvin Sandoval. En vivo, hasta la próxima, Elvin. Hacemos una nueva pausa, regresamos con más de Conclusiones enseguida. Y así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Antes de despedirme, quiero recordarles que los fines de semana también hay noticias. Este sábado tendremos Una cobertura especial continua del juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado Federal de Estados Unidos. Así que no se pierda esa parte de nuestra programación. Nos vemos también este sábado y domingo en todas las ediciones de Mirador Mundial, a nombre de todo el equipo que hace posible Conclusiones, tanto en Atlanta como en Miami, incluyendo a la escritora Cynthia Zamora. Gracias por su atención. Quiéranse mucho. Cuídense mucho. Soy Rafael Romo. Hasta la próxima.